Las de Magdala somos mujeres creyentes que se ríen de los estereotipos. Promovemos la teología feminista para crear un espacio de libertad. Compartimos nuestras historias llenas de fe para resistir ante los liderazgos patriarcales. Nos apasiona la justicia y la equidad que rompen con los roles de género. Denunciamos los fundamentalismos religiosos que pretenden gobernar nuestros cuerpos y así nos abrazamos en sororidad para seguir construyendo su reino aquí en la tierra.
Buenas, gente linda. Estamos aquí otra vez, las de Magdala. ¡Eh! Y estamos muy felices. Porque, bueno, volvemos a grabar después de un gran rato y en medio de tanto movimiento, ¿verdad? Y pues sí, estamos Eli y yo, Anita, con una amiga invitada con la que vamos a estar compartiendo en la sesión de hoy. Ella se llama Katia.
Qué dicha que otra vez estamos reunidas grabando un nuevo episodio. Yo me siento demasiado contenta. Y muy contenta de tenerlas a ustedes dos en este episodio. Y saludamos a todas las personas que nos escuchan y especialmente a las mujeres con las que nos hemos sentido identificadas, que nos han dado su apoyo para el podcast, pero que también quieren compartir sus historias con nosotras. Entonces, aquí vamos. Tenemos de invitada a Katia y vamos a dejar que Katia se presente y cuente de su vida. Y que la conozcamos un poco.
Ay, muchísimas gracias, Eli y Ana. Yo muy contenta de poder compartir con ustedes un poco, ¿verdad?, de todo lo que hemos estado pasando en este año que ha sido tan intenso. Y tener un ratito así, ¿verdad?, dedicado para nosotras. Creo que es muy importante, muy necesario. Y animar también a todas las personas que van a escuchar este podcast, para que saquen ese tiempo, para que reposemos todas estas emociones, ¿verdad?, que vienen ahí como en un torbellino, de a veces de enojo, de tristeza, de desaliento, de cansancio, de frustración, que podamos en medio de todo ese torbellino también reposar, ¿verdad?, reposar el espíritu, sentirnos que estamos en un momento difícil, pero que ya sabemos, ¿verdad?, porque la historia sí lo ha marcado, que los momentos difíciles no son para siempre, ¿verdad? Vienen épocas de paz, entonces que nos serenemos y que guardemos energías también para esperar ese momento de paz y de tranquilidad y todo eso que añoramos, porque la vida está compuesta de esos momentos tormentosos, pero también de esos momentos de calma. La vida está tejida de todas estas situaciones, y creo que ahora pues tal vez se ha extendido mucho la época de la crisis, ¿verdad? A veces es por semanas o a veces es inclusive hasta por días que nos sentimos agotadas y el otro día estamos como más llenas de fuerza y de ánimo. Entonces, que podamos tener, darnos ese tiempo, ¿verdad? Ser amorosas, tratarnos con mucha ternura y reconocer que a veces estamos fatales y que no tenemos por qué mostrar una cara que sea diferente, sino aceptar que eso es así. Uh-huh. Y darnos ese abrazo, darnos ese reconocimiento de que estamos haciendo lo mejor que podemos.
Uh-huh. Tenernos paciencia.
Mucha, ¿verdad? Uh-huh. Porque no tenemos por qué siempre estar con la mejor sonrisa. A veces también las situaciones laborales o familiares agravan la condición ya de pandemia, con su crisis sanitaria y su crisis económica y su crisis social. Entonces son demasiadas cargas, ¿verdad? Y no tenemos por qué jugar a ser la mujer maravilla. Somos seres humanas, somos seres que nos cansamos y que necesitamos también a veces desconectarnos, inclusive hasta de las redes sociales, para tener un momento de, ¿verdad?, como esa semilla que está ahí en la tierra, no es que está muerta, solamente está esperando las condiciones para volver a florecer y aceptar esos ritmos, ¿verdad? Yo creo que para nosotras las mujeres, con nuestros ciclos menstruales, eso lo hemos, digamos, como ido aprendiendo desde nuestra propia estructura, ¿verdad?, física y emocional, como esos 28 días, ¿verdad?, se vuelven una montaña rusa de de gran energía y después de terrible cansancio y de caer, ¿verdad?, en el desasosiego de que no sabemos qué es lo que va a pasar. Pero yo creo que la luna nos enseña mucho a las mujeres y yo creo que eso también podemos aportar en esta conversación que ya iniciamos.
Genial, me encanta la introducción como la dio Katia, porque queremos que sea un espacio para que podamos compartir acerca de nuestras crisis de este año y también que las personas que nos escuchan, las mujeres, puedan después darnos un poco de sus historias y nos podamos confortar en medio de estas historias. Y como decía ella, que haya un ambiente de ternura hacia nosotras mismas, ¿verdad? Que siempre estamos como muy, muy acostumbradas, o la sociedad nos ha dicho que tengamos esa ternura, ¿verdad?, con nuestros hijos o con las demás personas, y a veces no es hacia nosotras mismas. Entonces, me encantó esta introducción. Katia, cuéntenos un poco de usted. Aquí en Costa Rica hablamos de usted como no algo... como muy, muy, ¿cómo se dice? Muy formal, hablamos de usted siempre.
Entonces, sí, como de amigas y así. Entonces, ajá. Aquí no se extrañen que hablemos de usted, de vos, de ti.
De una mezcla.
Sí.
Una mezcla que no conjugamos bien a veces.
Ajá, sí. Lo que queda claro es que aquí nos queremos mucho, que somos amigas y que no hay así como una distancia jerárquica, uh-huh, ni nada entre nosotros.
De ninguna clase.
Ajá, exacto. Entonces, para que quede claro.
Bueno, cuéntame. Siempre es tan hermoso esto de contar la historia, ¿verdad? Porque es tan particular y a la vez tiene tantos engranajes, ¿verdad?, con la vida de otras mujeres. Eso a mí me apasiona tantísimo, pensar que, bueno, que mi vida ha transcurrido en medio de una línea, ¿verdad?, como una línea del tiempo en la que yo coincido con muchas mujeres con las que compartimos situaciones, condicionamientos que son de tipo cultural, que están abonados muchas veces por la religión, y sin embargo que yo tengo la posibilidad, dentro de toda la estructura que muchas veces me ahoga, también de ir haciendo mi propio camino interior. Eso a mí me gusta muchísimo, y bueno, también entonces con eso quiero contarles que yo nací en una comunidad muy rural hace 51 años, en el seno de una familia muy religiosa, católica, practicante, de los dos lados, ¿verdad? Tanto del lado de mi papá como del lado de mi mamá. Y por supuesto que eso marcó mi vida, marcó mi biografía, con muchos elementos positivos, ¿verdad? Esa visión de que hay como una comunidad, ¿verdad? Que yo no estoy sola, que nos reunimos en la iglesia, que tenemos actividades, prácticas religiosas, ¿verdad?, que nos van haciendo una hermandad con otras personas, que se celebran ciertas festividades y con mucha alegría, como estas, ¿verdad?, donde se recuerda que Jesús nace, que Jesús viene para darnos amor, que hay una inclusión también, no solo de los elementos humanos, sino de los no humanos. Entonces, montar el portal con los animales, con los pastores, con los reyes. Para mí, digamos, eso era como sumamente lindo, porque es como celebrar la diversidad, ¿verdad? Celebrar la esperanza de una comunidad religiosa judía que está esperando a su Mesías, pero que de repente entonces aparecen los reyes, ¿verdad?, que son de otra cultura, que también andan ansiando una señal, una esperanza. Entonces hay como demasiadas cosas lindas, por ejemplo, para decir alguna de estos elementos, digamos, de la espiritualidad en la que yo nací y también en la que me desarrollé por muchos años. Pero igualmente, en esta misma tradición espiritual, pues habían muchos elementos que también marcaron mi vida, no tan positivamente como estos otros, ¿verdad?, que tiene que ver con la predestinación de la vida de las mujeres para llegar a ser esposas y madres. También, por decir solo uno de esos elementos con los que yo también tuve bastantes conflictos. Y por supuesto que entonces en esta determinación, yo siempre decía, ¿verdad? ¿Por qué la vida mía se diferencia bastante de la vida de mi hermano? ¿Y por qué yo tengo que asumir cosas que perfectamente él podría asumir? Entonces, yo desde muy pequeña empecé a estar insatisfecha, digamos, con esa distribución de papeles que había en la sociedad. O pensar, por ejemplo, todo lo que mi mamá trabajaba, cuidando gallinas, atendiendo la casa, jalando el agua porque no teníamos agua potable. Y un trabajo, ¿verdad?, de no acabar. Además, cuidando dos niñas y un niño, ¿verdad? Que siempre este tema del cuidado se extiende durante las 24 horas, porque si alguien lloró, si alguien pidió que le alcanzaran la macenilla, porque igual tampoco había sanitario adentro. Entonces, una mamá, ¿verdad? Una mamá que tiene que estar atenta durante el día y durante la noche de las necesidades del resto de los miembros de la familia. Sí. Y durante el día ni para qué. Entonces, yo ya muy niña me empezaba a cuestionar, digamos, estos roles que yo veía no muy bien repartidos, porque igual mi papá era un hombre campesino que trabajaba muchísimo en el campo, que llegaba sudoroso, asoleado, deshidratado y demás, pero cuando él llegaba había como una transformación. Esa transformación, digamos, que había, ¿verdad? De él, un hombre trabajador y un campesino de clase baja y demás, pero siempre con una serie de privilegios, porque igual mi mamá siempre estaba cansada y a ella nunca nadie le servía. O sea, yo nunca vi a mi papá sacar comida para darle a mi mamá o para hacerle otras atenciones que mi mamá sí estaba obligada a hacerle a mi papá, ¿verdad? Entonces, sin tener como, por supuesto, ninguna claridad de lo que años después fui entendiendo sobre el trabajo reproductivo y el trabajo productivo y lo privado y lo público, todo este tipo de cosas, yo creo que ninguna de las mujeres tendría que conocer toda la teoría feminista para darse cuenta que esos roles así los vivimos y que hay unas grandes diferencias y que las mujeres tenemos una carga excesiva de trabajo y muy poco reconocimiento social y mucho menos reconocimiento económico. Porque mi mamá, que trabajaba tantísimo, de ahí no tenía dinero. El dinero lo manejaba mi papá decidía inclusive qué se compraba, cosas de ese tipo, ¿verdad? Que yo creo que, por supuesto, que las compañeras teóricas feministas lo han puesto por escrito, pero que es la vida de las mujeres, ¿verdad? Que es el cotidiano de muchas, muchas mujeres que llegan a ser personas adultas, desgastadas, enfermas y que no tienen nada, por ejemplo, digamos, a su nombre, porque todos los bienes están a nombre de los hombres. Digamos, también cuando yo fui niña, tuve muy pocas referencias de mujeres profesionales, porque igual también hace 51 años en una zona rural, todas las mujeres replicaban el patrón, casaban y se casaban muy jóvenes, inclusive las que no se casaban y que tenían un embarazo siendo solteras, era una cosa muy, muy dura, muy difícil, muy avergonzante, eran inclusive corridas de sus casas, y entonces todo ese ambiente a mí me dolía muchísimo, y además era como usar el estribillo, bueno, la vida de las mujeres es muy difícil, es que ese es como el destino de las mujeres, ser muy sufridas como esposas, porque los hombres las violentan, porque los hombres toman licor, era muy común, digamos, en la zona rural, y lo sigue siendo, que los hombres empiecen a tomar licor desde muy jóvenes, y que por supuesto parte de ese dominio masculino sea el que ellos gritan, que si están enojados tiran las cosas, que toman decisiones a veces absurdas con los bienes de la familia, o venden la cosecha y también la gastan en cosas que no han sido discutidas, ¿verdad? Porque el hombre es el que dirige y la mujer simple y sencillamente es como un ayudante. Entonces, ese tipo de situaciones, digamos, que yo viví en mi propia casa y también con las mujeres que estaban a mi alrededor, me hacían preguntarme, o sea, ¿por qué las cosas eran así? ¿Por qué no eran de otra manera? Y las respuestas muy escuetas que muchas veces recibí era eso, o sea, esto es la voluntad de Dios, este es como el destino que las mujeres tienen en la vida y casi que no tenemos que reclamar y menos preguntar y menos cuestionar y mucho menos querer transformar. Entonces, eso fue, o sea, yo ahorita me sorprendo un poco, ¿verdad?, de que yo tan pequeña y en medio de mujeres que vivían eso con toda normalidad, yo empezaba a estar a disgusto con ese tipo de cosas, ¿verdad? Y yo decía, es que no me gusta, no me suena, algo en el camino se debe de haber torcido porque no me parece que nosotras tengamos que vivir como la parte más pesada de la vida, si la vida es bonita, si estar afuera y corretear y jugar y disfrutar de las cosas de la naturaleza, no tiene ningún impedimento, ¿verdad? Yo me lo decía, pero por supuesto que lo tenía porque nosotros teníamos primero que ayudar en la cocina para poder ir afuera al patio y el patio también quedaba más reducido. Los chicos podían subirse a los árboles y corretear hasta más lejos y nosotras siempre como en un circuito más estrecho. Y aunque disfruté mucho de los juegos tradicionales, como aquello de jugar de la casita y todo eso, ¿verdad?
Sí.
En ese momento todavía no veía que solo era el adiestramiento necesario, ¿verdad? Que la muñeca que yo recibí para la Navidad, pues sí, la disfruté por supuesto, pero tampoco podía hacer ese puente, ¿verdad? Como que hacer que esa motivación fuera la que se instalara más en mi cabeza, que fuera la cosa por la que yo soñara. Y nunca me regalaron un juego de herramientas, ¿verdad? Igual también si encontraba algún serruchillo ahí de mi papá o algo, también me gustaba jugar con eso, pero en mi cabeza no había ningún modelo de una mujer.
A mí tampoco.
¿Verdad? O de una mujer fontanera o qué sé yo. Entonces eso, ¿cómo se va sumando, ¿verdad? Lo que ya está, ¿verdad? Y ahí uno puede también notar cómo la estructura religiosa, con la estructura familiar, con la estructura eclesial, fomentan las desventajas para las mujeres y los privilegios para los hombres.
Claro. Katia, y yo sé, tal vez me estoy brincando como demasiado, pero ¿en qué momento? Porque esta como forma de pensar tuya, o sea, ya se expresa y ya en qué momento tu familia ya se da cuenta como que vos no vas a hacer el mismo camino.
Bueno, porque yo pienso que siempre hubieron como muchos conflictos, ¿verdad? Porque una persona que empieza como a cuestionar y que empieza a no estar contenta con ese modelo, ¿verdad? Como decir, ¿y yo por qué tengo que limpiar los zapatos de mi hermano? Sí. Eso es para limpiar, ¿verdad? Entonces, como que cuando una dice ese tipo de expresiones, entonces, es que chiquilla más desobediente, que poco hacendosa, ¿verdad? Si no quiere hacer de todo el oficio. Entonces, ese tipo de expresiones van haciendo una descalificación. O sea, yo no era la niña buena que hubieran querido, ni la niña muy obediente, y entonces soy la niña rebelde, soy la que no se ajusta, soy la que entonces seguro tienen que jalarle un poco más las orejas o asustarla con el diablo. Bueno, en el caso mío era la llorona, porque nosotros vivíamos a la par de una quebrada.
Ah.
Y por supuesto, sin electricidad y todo aquello en la noche era un coyotero terrible y los coyotes aúllan como un llanto. Entonces
sí,
yo recuerdo que
mi
mamá contaba mucho, ¿verdad?, que era la llorona y que los carbunclos, ¿verdad?, de la noche eran las ánimas de la gente que no se había portado bien y tal, ¿verdad?
Ay, no.
Entonces también como con ese temor, ¿verdad?, porque en el fondo yo decía, de ahí sí seguro vienen por mí.
¡Qué miedo!
Entonces es un proceso, ¿verdad?
Y una hora se ríe, pero que... ¡qué maltrato!, ¿verdad? O sea, y hay ejemplos peores, ¿verdad? O sea, que eso a muchas personas le puede calar, ¿verdad? Demasiado, hasta
claro,
su adultez.
Es terrorismo.
Y es violencia religiosa.
Ay,
violencia religiosa también, ¿verdad? Porque sí, es como claro. Decir, Dios está viendo lo que usted está haciendo y lo que usted está haciendo no está bien. Y bueno, entonces, tal vez eso, no sé si se hizo muy largo o qué, pero como para decir que entonces desde muy pequeña yo empecé a hacer una asociación de esa historia, digamos, que no me gustaba de ser mujer, ajá, con una vinculación con el campo religioso. Porque en mi casa, en la casa de mis abuelas y de mis tías, habían imágenes de santos y santas por todo lado. Y estaba como esta idea, ¿verdad?, de un cristianismo, de una espiritualidad sacrificial, donde decían, ay, mire, aquí Cristo con las llagas y el costado abierto, y Santa Lucía con los ojos en un plato porque prefirió que le sacaran los ojos a ser violada. Y digamos, y una cuestión ahí siempre muy cruzada, digamos, como con la sexualidad, como con un control, ¿verdad? Como que el honor de la mujer estaba también como asociado con eso. Y bueno, era un combo, ¿verdad? De cosas también muy complejas. Y sí, entonces yo empecé a decir, bueno, yo algún día quiero leer la Biblia, quiero saber qué es lo que ese libro dice. En mi casa no habían libros, el primer libro que hubo en mi casa, yo lo pedí llorando como 5 meses hasta que me lo compraron para mi cumpleaños número 9.
Wow.
Entonces yo decía, bueno, sí, vamos a misa y el padre leía, pero entonces era como aquella distancia también con aquel texto donde se suponía que estaba escrito todo, ¿verdad? Todo lo que tenía que pasar estaba escrito ahí, y a mí eso me generó mucha curiosidad. Entonces, claro, yo muy pequeña, quise leer la Biblia. Creo que yo leí la Biblia algunas veces en la misa, teniendo tal vez como unos 11 años, porque la gente, ¿verdad?, por falta de práctica, aunque habían sacado la escuela, que era como lo más que la gente llegaba, la gente no leía usualmente. Entonces también leer un texto con palabras un poco extrañas, nombres extraños, a la gente le daba como más terror, ¿verdad? Y yo recuerdo que a mi abuelita materna yo le decía, mamita, ¿cuándo es que uno va a leer? Porque además yo recuerdo que el cura llegaba y tenía que hacer las 3 lecturas porque no había quien leyera. Y a mí me parecía también una barbaridad. Entonces, bueno, las primeras veces que yo leí, me temblaban las piernas y no sé ni qué leí, ¿verdad?
Oh.
Y después, bueno, en ese acercamiento yo empecé a formarme como catequista de mi parroquia, y entonces, según yo, ahí iba a tener como una formación para entender todas esas cosas que yo tenía como confusas en mi cabeza, pero por supuesto que no, ¿verdad? Porque la catequesis es doctrina, no es Biblia. Y en realidad yo tenía como una gran sed de leer la Biblia, porque yo quería encontrarme ahí tal cual, donde estaban esos mandatos divinos. Y entonces cuando tenía como unos 16 años, en mi comunidad dieron un curso de Biblia, impartido por una religiosa de la congregación de Nuestra Señora de Sion, y yo estaba fascinada. Yo estaba fascinada con ese curso bíblico porque al fin era leer la Biblia. Ah, bueno, entonces me brinqué una parte. Resulta que entonces, bueno, yo nací en esa pequeña comunidad que se llama Turrujal de Acosta, y cuando teníamos 6 años nos trasladamos a vivir a Santana. Ahí en Santana había una vecina que era testiga de Jehová, y ellos son muy insistentes. Entonces ella empezó a llegar donde mi mamá. Y porque en ese tiempo ya nosotros, digamos, no íbamos como a congregarnos a la iglesia católica, entonces la señora empezó a decirle a mi mamá que si nos podía llevar al espacio de la niñez. Y yo estaba feliz porque pintábamos y dibujábamos y aplaudíamos, pero yo sin hacer una diferencia. O sea, para mí no existía como esa división de denominaciones y iglesias, y todo esto era ajeno para mí. Entonces esta señora le dio una Biblia a mi mamá, pero resulta que, ¿verdad?, el tema de la señora era que la Biblia, había que leerla, lo leían los adultos, ¿verdad?, los niños y niñas estábamos como ajenos a la lectura de la Biblia, porque esto eran los folletitos de pintar y demás. Entonces, bueno, entonces cuando a mi casa llegó la famosa Biblia, igual yo no la pude tocar, porque no era algo para, ¿verdad? Algo que estuviera para al alcance mío.
Qué duro.
Después de entonces nos volvimos a cambiar de lugar, y desde ese momento yo vivo en Puriscal, que yo tenía 9 años cuando vinimos a vivir a Puriscal, y ahí a mi abuelita casi le da un algo, porque ella se dio cuenta que estábamos asistiendo a este espacio con los Testigos de Jehová, y ahí fuimos a la catequesis, y bueno, ahí empezó, digamos, otra vez, ya, digamos, como mi vida dentro de la Iglesia Católica, y hice el curso de Biblia. Después de eso, con esas mismas hermanas religiosas, yo hice un noviciado y estuve con ellas, hice votos como religiosa católica, y tuve la oportunidad de empezar a estudiar teología. Entonces, ese brinco tan grande, ¿verdad?, que hemos dado, fue para mí una oportunidad muy linda, primero porque realmente pude profundizar, digamos, y pude estudiar la Biblia como con más detalle, saber cómo este es un libro que tiene una larga tradición, que tiene un montón de géneros literarios, que no todo lo que está escrito ahí se tiene que entender con esa literalidad con la que la gente la lee, que está condicionado por cuestiones culturales, que estamos en otra latitud, ¿verdad?, que ni siquiera ni los paisajes, ni las cosas de las que ahí se hablan, se trata de una cultura totalmente ajena a la cultura nuestra, y eso a mí me fue como aflojando muchísimo, digamos, en todos los sentidos, en el sentido espiritual, en el sentido emocional, en el sentido académico, ¿verdad? Y me hizo sentirme muy, muy libre, porque yo decía, con razón, yo esto lo veía como sospechoso, ah, sí, mira, esto no se puede leer literal, esto ha sido interpretado de esta manera, los hombres han sido los que han tenido la potestad, los que escribieron el texto, los que han narrado la historia de las mujeres, los que han hecho las interpretaciones. Y entonces a mí se me abrió, ¿verdad?, un horizonte muy interesante, porque como que esa sabiduría interna, ¿verdad?, ese disgusto interno que yo sentía, y que además no era personal, sino que es colectivo, ¿verdad?, también otras mujeres antes que mí vivieron ese enojo y ese enfado, y esa frustración, yo sentía que yo encontraba una respuesta, ¿verdad? Que le encontraba sentido a esos cuestionamientos que yo hacía. Y además, después, cuando salí de la vida de las monjas, yo quise continuar con los estudios en teología, porque yo dije, esto es fundamental. O sea, muchas de estas opresiones que las mujeres vivimos tienen estas raíces religiosas. Claro. Que no son solo negativas, ¿verdad? Que yo también sentía que tenía la parte positiva, y que para mí es fundamental entonces posicionarme como mujer creyente en esa fuerza de una espiritualidad que libera, que me hace feliz, que me lleva a buscar paz, que me hace sentirme dueña de mí misma, que me hace trabajar para que yo realmente esté en paz y que crezca como ser humana que soy. Y que nada de lo que está, digamos, en el texto sagrado, todo lo que está interpretado como que yo soy inferior y como que tengo que vivir subordinada, eso no es la parte central de, digamos, de ese texto que para los judeocristianos es reconocido como texto sagrado, ¿verdad? Que en ese texto hay mucha mano peluda, mucha mano patriarcal, que se ha apropiado de una fuerza espiritual que nos corresponde a las mujeres, y que tenemos toda la autoridad, digamos, para exigir que se nos dé el lugar que merecemos, ¿verdad? Porque hay una divinidad amorosa que no puede tratar con desfavorecimiento a la mitad de la población.
Katia, me encanta. Bueno, claro. Primero, como que desde niña siempre fuiste muy resistente, ¿verdad? O sea, estás resistiendo ahí todas las indicaciones que vos decís, esto no tiene sentido. Y seguiste, ¿verdad? De cierta forma seguiste, y se nota que había una sed por conocer más. Eso que decís, que pediste, que querías leer la Biblia, que no era fácil para vos leerla, después te metiste a leer a este curso de Biblia, y después teología, o sea, siempre buscaste conocer más, y me encanta porque no solamente fue ese conocer, sino se nota mucho que ha sido una vivencia, y entonces es una relación, ¿verdad? Uh-huh. Con Diosa. Y me encanta cómo lo expresas, que muchas veces no estuviste de acuerdo y al final llegaste a esa libertad de decir, mira, es cierto, es que no era como me lo habían dicho. Muy bueno.
Sí. Y además yo siento que digamos que no es una cosa personal, privada, ¿verdad? Que también ahí yo quisiera reivindicar lo que Kate Millett decía, ¿verdad? Que lo personal es político. Uh-huh. Porque mi enojo, okay, no era solo una cosa mía, ¿verdad? Es que está también en otras mujeres, solo que algunas no tienen las oportunidades, ¿verdad? Porque yo igual hoy me miro con 51 años haciendo todo este camino y en búsquedas nuevas, y miro, por ejemplo, a mis primas, ¿verdad? Que muchas están en viviendo sus vidas, digamos, en ambientes muy domésticos, cuidando hijos, cuidando nietos, que no tuvieron oportunidad para seguir estudiando más allá del sexto grado. Y no es que sean infelices del todo, ¿verdad? Yo tampoco es que las condeno, ¿verdad? Ellas están ahí haciendo lo mejor que pueden, y también me alegro montones de escucharlas a ellas reflexionando en verdad, porque es que la sabiduría la tenemos adentro, no es que
es cierto.
No viene de afuera, y la experiencia también nos va dando la posibilidad de hacer este tipo de análisis que aunque no son, digamos que con todo el respaldo teórico feminista, en realidad es la vida misma la que nos dice, o sea, ¿por qué yo me maté tanto queriendo tener la casa limpia? Porque eso era ser una buena esposa, uh-huh, y nadie me lo agradeció, y tal vez ahora el marido se fue, yo me quedé sola, y entonces ahora yo me doy cuenta de lo importante que soy. También me doy cuenta que a veces es un chantaje cuando el hijo llega para decir, ay, mami, es que si usted no me sirve la comida, no me sabe igual, ¿verdad? Y cómo a mí nunca me la sirve. O sea, porque yo siempre estoy dándome para los otros uh-huh, no tienen una atención para conmigo. Entonces, digamos, cuando yo las escucho a ellas, yo digo, la vida, la sabiduría viene por muchos caminos. Y yo la encontré por este, y también porque tuve una oportunidad de una beca, tener un trabajo donde las personas que estaban ahí también me promovieron. O sea, han pasado tantas cosas, inclusive poder yo estar con las monjas aprendí a conducir, fui la primera mujer de la familia que aprendió a conducir, porque wow, se supone que las mujeres no conducían un carro. Entonces, inclusive ahí con las hermanas, ¿verdad? Con las hermanas uh-huh, religiosas, yo tuve un montón de posibilidades porque ellas hicieron un cambio, una transformación muy grande a partir del Concilio Vaticano II. Entonces, ellas uh-huh, dejaron de usar el hábito, ellas exigían que todas las mujeres que entraban a la congregación tenían que haber terminado su bachillerato. Y tenían también que tener deseos de estudiar, ¿verdad? No es una congregación donde se van a replicar los roles uh-huh, tradicionales, que son las monjitas las que cuidan a los niños huérfanos, o que son las monjitas las que limpian las casas curales y atienden al cura. Uh-huh. Y todo eso, digamos, no es porque eso sea un trabajo que sea de menor valor, ¿verdad? Pero cuando se enfoca, inclusive dentro de la estructura religiosa, que el orden sacerdotal es un sacramento y que la vida religiosa no lo es, y que los hombres van a los seminarios para formarse, y que las monjitas con que sepan cocinar bonito, rico y hacer bordados bonitos, ¿verdad? Entonces esa jerarquía también está al interior de la institución eclesial. Y yo, claro, el tiempo que estuve con las hermanas, yo también me enojaba con eso, uh-huh, porque yo recuerdo que uno en un curso, en un semestre había un curso que se llamaba, bueno, que era como para poder hacer los sermones, ¿verdad? Uh-huh. Ahorita tal vez me acuerdo el nombre técnico. Y resulta que yo dije, qué interesante. Y además las hermanas tenían un trabajo pastoral muy grande en la zona de Limón, con formación para catequistas. Y yo decía, a mí eso me va a servir. Y entonces fui la única mujer en ese curso, homilética. Y resulta que yo recuerdo que cuando el profesor ingresó, ¿verdad? A mí siempre me gusta sentarme adelante porque para concentrarme más, y cuando el profesor abre la puerta, a la primera que me ves a mí, y entonces él dice, ay, creo que me equivoqué. Y yo le dije, es el curso de homilética. Ah, y él hizo como así, ¿verdad? Como un poco admirado.
Ay, entonces qué yo raro. Decía,
¿por qué? Si otras religiosas están estudiando teología, ¿por qué hay una división? Y que lo hacían en las mismas congregaciones, no era en el instituto donde estudiábamos. Pero era como decir, vea, con que usted aprenda un poquito de esto, algo de lo que pasó también cuando las mujeres pudieron empezar a estudiar, ¿verdad? Que eran los estudios de adorno, un poquito de arte, un poquito de esto, para que cuando seas anfitriona de una fiesta donde el marido, ¿verdad?, que es político o es el alcalde, usted no quede muy mal. Entonces era un poco también como lo que pasaba con las monjas. Saber un poquito, pero nunca una licenciatura en teología o en Biblia o en nada que tenga que ver, digamos, con la profundización del conocimiento eclesial. Y entonces yo también ahí lo noté, porque yo en toda mi formación tuve una única profesora con una licenciatura en teología, que era, por cierto, una religiosa de la congregación donde yo estaba. El resto eran puros hombres. Entonces yo decía, aquí algo también está mal, porque las mujeres no se han promovido, no se han formado de una forma consistente en un área donde también nos han marginado, y por supuesto que entonces todas las reflexiones que han hecho han sido para llevar agua a su molino. Entonces, digamos, durante mi tiempo de formación yo también experimenté ese tipo de desigualdad, ¿verdad? O por ejemplo, una de mis primas, que en ese tiempo tenía como unos 10 años, ella se estaba preparando para hacer su primera comunión, y entonces ella me decía, tía, ¿a usted cuánto le falta para ya ser monja? Porque yo me quiero confesar con usted. No. Y yo le decía, mi amor, yo estoy estudiando esto, pero no puedo confesar. Tía, ¿y por qué no puedes confesar?
Exactamente.
¿Por qué? Entonces yo me alegraba profundamente, y yo decía, esta es otra mujer que se pregunta cosas.
Muy bien.
Y ese tipo de, digamos, de cosas han ido pasando a lo largo de los años, ¿verdad? Porque inclusive cuando yo salgo de la congregación de hermanas de Nuestra Señora de Sion, yo también salgo con un cierto disgusto, porque algunas hermanas mayores, cuando estábamos haciendo, digamos, trabajo pastoral en la zona de Limón, y teníamos mucho contacto con las mujeres, y las mujeres contaban y abrían su corazón, ¿verdad? Y eran mujeres que tal vez estaban empezando un embarazo no deseado, aunque estaban dentro del matrimonio, que hablaban de violencia sexual en el matrimonio, ¿verdad? Algunas hermanas eso les parecía una cosa totalmente ilógica, porque ¿cómo violencia sexual adentro del matrimonio si la mujer se casa para servir a su marido en todo y también en el plano sexual? Ajá. Y a mí eso me chocaba terriblemente. Y yo decía, yo no puedo quedarme en una institución donde se les diga a las mujeres que oren bastante para que el hombre deje su alcoholismo, para que deje de golpear a los niños, para que deje de humillarla a ella. Ese tipo de cosas, igual, digamos, a mí me sensibilizaron. O sea, por un lado me sensibilizó la teología, pero por otro lado me sensibilizó el dolor de las mujeres que tenían una confianza, aunque yo tal vez era una mujer mucho menor que ellas, pero ellas me veían como una autoridad de ser monja, ¿verdad? De ser parte. Ellas decían que de la estructura, sin saber que la vida religiosa no era un sacramento, pero entonces cuando llegaba la SOR, ¿verdad? Como dicen en las comunidades, y que ellas tengan, y porque íbamos visitándolas por las casas, y porque cuando hacíamos los círculos de algún trabajo bíblico, ellas podían expresar sus sentimientos, digamos, una vez trabajamos la relación entre Ruth y Noemí, ¿verdad? Y entonces ellas pueden comparar de esas dos mujeres sufriendo, no la confrontación que históricamente se da entre una suegra y una nuera, sino esa amistad y ese apoyo.
Esa unión.
Y ese tipo de reflexiones salían de ellas. No porque hubieran estudiado nada de teología, si algunas ni siquiera habían terminado la escuela, pero era la vida. Claro. Era la vida de ellas. Y eso a mí, digamos, siempre me llenó como de mucha fuerza, porque yo decía, aquí está la divinidad en la vida de estas mujeres, en el dolor de estas mujeres, uh-huh, en la resistencia de estas mujeres, en la indignación de estas mujeres, que van a decir, yo no puedo, o sea, yo no esperaría que un sacerdote me vaya a decir, señora, ¿y no será que usted hace algo para provocar a su marido, para que se ponga violento? Y que ellas, o sea, y que ellas dijeran, es que yo con el cura no quiero hablar, uh-huh, no me quiero confesar. Y que ellos, que esas mujeres sintieran en nosotras cuando íbamos, y en algunas más que en otras, ¿verdad? Esa libertad para conversar como lo estamos haciendo nosotras aquí, y llorar y decir, vean, es que mi marido abusa de mí sexualmente, yo me siento abusada por mi esposo. Uh-huh. Y yo en ese tiempo, digamos, era una mujer muy joven, sin experiencia, digamos, en el campo sexual, genital, pero a mí me partía el corazón escucharlas a ellas, porque yo decía, no creo que la sexualidad humana sea para que alguien se aproveche de otro, sea para que alguien no sea generoso con la otra persona. Si yo entiendo, digamos, y en lo que yo estudié de los sacramentos, ¿verdad?, es un acto de comunión, de amor y de ternura entre dos personas que consensuadamente asienten a vivir la sexualidad dentro del vínculo matrimonial.
Claro.
Y, por ejemplo, este tema también, digamos, que a mí me empezó como a golpear muchísimo, de las mujeres en las fincas bananeras, que además, uh-huh, una vez encontramos a unas mujeres en una finca y a los 5 meses... las encontrábamos en otra finca, porque además las despedían a las familias y las mujeres rotaban, ¿verdad? Las familias rotaban por las fincas. Y esta señora otra vez embarazada y llorando, las mujeres decían, o sea, estoy embarazada, yo no quiero estar embarazada, porque somos pobres, no tenemos una casa. Entonces, empezar a entender, digamos, cómo esa maternidad, que sí, puede ser un don para la que lo acepta, ¿verdad? Y para la que lo desea, uh-huh, puede ser también una carga insufrible, ¿verdad?, para aquellas mujeres que tienen que aceptar un embarazo que no buscaron, porque no tienen la información, porque no tienen un seguro para ir a buscar anticoncepción, porque también la misma institución les dice que la anticoncepción es un pecado, porque la mujer tiene que estar abierta a todo acto sexual, debe estar abierto a la vida, es la doctrina de la Iglesia Católica. Y a mí eso me partía el corazón, porque yo decía, bueno, yo siempre supuse que una mujer estaba radiante y estaba emocionada frente a una noticia de un embarazo. Y ahí también yo entendí que no era así, que no siempre era así, ¿verdad? Wow. Porque también en esa mentalidad romántica, uh-huh, de la maternidad que a mí me enseñaron, era que toda mujer está feliz. Y que todo niño que llega es bendición. Pero yo no puedo entender eso cuando veo a una mujer llorando. No, o cuando veo a una joven que es echada de su casa por su papá y que es la burla de todo el pueblo, ¿verdad? Que es la señalada. Uh-huh. Y ahí, digamos, se fueron sumando. Ha sido la vida, en realidad ha sido la vida la que me ha ido abriendo como esas miradas, ¿verdad? Mucho más posteriormente, también, digamos, me abrió la mirada con una sensibilidad hacia las personas LGTBIQ y más, porque igual también yo tenía desde mi formación religiosa católica muchos prejuicios hacia estas personas, y conocerlas, saber sus sufrimientos por exclusión, por tanta culpa que cargan, y conocerlas en su humanidad como seres humanos con sueños, con un gran potencial de servicio, gente súper comprometida, con causas nobles. Entonces, no es que todo se haya escrito, que esté escrito en el libro, o que yo leyéndolo en el libro haya podido adquirir como esa mirada, digamos, nueva, sino que es la vida, encontrándome con los casos y que ahí, o sea, para mí la vida es ese texto también sagrado en el que la divinidad se manifiesta y me habla.
Claro, es cierto.
Uy, qué montón de cosas, pero de verdad que me impresiona un montón la conciencia que tenía desde muy niña aparte del montón de experiencias que ha estado viviendo y cómo se ha ido adaptando, cómo se ha ido adaptando y cómo ha ido entendiendo también las diferentes situaciones y realidades alrededor suyo, a pesar de que usted no las estaba viviendo en sí, digamos, no eran experiencias de primera mano, que le llaman, sino que eran de las mujeres que usted iba conociendo o de las que iba escuchando y así. Me impresiona muchísimo y me hace admirarla todavía más. todo lo que ha vivido y lo que ha hecho. Lo otro es que me entristece muchísimo, pero es que es tan parecido mucho de lo que ha dicho con las vivencias de nosotras como evangélicas, que ya habíamos contado anteriormente, más o menos como de dónde venimos Eli y yo, ¿verdad? Que es de ese tipo de formación evangélica y escuelitas dominicales, y también con ese idealismo, digamos, de las mujeres felices siempre, no sé, casadas, y ya ojalá luego teniendo hijos.
Y muchos.
Ajá, hijos. Y sí, todo eso es una realidad muy triste que evidentemente no solamente pasa en el ámbito evangélico, sino también en el católico. Las mujeres,
sí, exacto,
en todo lado.
Exacto, que eso es algo que compartimos. Y las mujeres siempre vamos a tener muchas cosas que nos vinculen, pero sobre todo que no importa la religión, las mujeres siempre estamos en desventaja. O sea, siempre estamos en un nivel más bajo, y hablando solamente de religión, no estoy hablando obviamente de Dios, estoy hablando de que siempre hemos leído lo que los hombres han escrito, hemos estado en el sistema que los hombres han dictado, uh-huh. ¿Verdad? ¿Cómo se hace el culto? ¿Cómo se hace la homilía? ¿Cómo se dice? O sea, ¿cómo se hace todo? Es porque un hombre o los hombres, ¿verdad? Así lo organizaron, así lo crearon, y eso es lo que hemos vivido. Entonces no importa, ¿verdad? ¿Dónde nos encontremos, en qué parte del mundo y en qué, siempre la religión nos va a poner a nosotras en segundo lugar, y siempre vamos a tener eso, como decís vos, esa sabiduría. Esa, no sé, como resistencia que yo digo, o esa incomodidad de por qué es así. Y a veces de niñas no entendemos toda la complejidad, pero sí sabemos que hay algo que no está bien. Él también tiene manos, él también tiene pies, los dos estamos cansados. A eso nosotros nos queda muy claro desde niñas. Yo no sé, muchos hombres yo creo que no se preguntan nada de eso, ¿verdad? Porque la injusticia no viene hacia ellos desde niños. En cambio, aún así, ¿verdad? Y entonces no importa si la religión es evangélica, es católica, siempre es un tema que nosotras ahí no, nos sentimos unidas, porque decimos, sí, a mí también me pasó.
Sí, compartimos ese mismo sentir.
Sí. Compartimos el sentir también en el otro plano, ¿verdad? Porque a mí no me gusta como sentirme únicamente víctima. O sea, yo me siento empoderada, en proceso de empoderamiento, y me siento, digamos, tomando cada vez más las riendas, ¿verdad? Ahora que estábamos hablando de cómo hacer un ritual para un duelo, que es un duelo muy particular, o sea, yo no me puedo contentar con algo que ya está estructurado de forma homogénea para despedir a un ser querido, porque ese ser querido toma un papel, digamos, y tiene un espacio en la vida de cada persona que no, yo no puedo entender cómo. Entonces escogen lectura, esta lectura es para cuando alguien se muere, esta lectura es para un bautizo, esta lectura es para cuando usted está en cierto, ¿no? Sino como respetar el propio proceso de cada quien, y que podamos tener esos signos, ¿verdad? Que podamos decir, bueno, yo quiero celebrarle a mi abuelita y voy a poner una foto de ella, y voy a poner la comida que a ella le gustaba, una canción que a ella le gustaba, aunque no calce, digamos, dentro de la música religiosa, pero era lo que ella silbaba o era lo que ella tarareaba. Entonces, toda esta homogenización, digamos, de lo espiritual, nos ha robado mucho a nosotras, a las mujeres.
Sí, la creatividad.
La creatividad por un lado, Eli, y también esa fuerza, digamos, interna de sentir que yo soy capaz, digamos, de tomar las riendas de lo que yo estoy sintiendo. No es otra persona la que me tiene que decir cómo me tengo que sentir. Muy porque bien, yo soy, sí. Yo quiero ser dueña, ¿verdad? Yo quiero ser dueña de esas emociones y las quiero gestionar. Y nosotras estamos encargadas de gestionar todo lo que es, digamos, lo cotidiano de la vida material, ¿verdad? Tenemos, sí, que organizar desayunos y lavar ropa y organizar gavetas y sacar la basura y mil cosas, ¿verdad? Pero esa parte nuestra, la subjetividad, no nos dejan gestionarla. Y entonces para mí muy importante es, bello, por ejemplo, digamos, estas mujeres bíblicas que son tan rebeldes, ¿verdad? Porque son rebeldes. A mí me encanta, por ejemplo, este texto de la reina que se resiste a presentarse en la fiesta de su esposo, ¿verdad? Es Basti. El texto que está en, del libro de Daniel, me parece.
A buscarla mientras tanto.
Y entonces, no, mentira, es de Ruth, ya me acordé, porque es Ruth después, Esther, en el libro Esther. De Esther. Ah, sí, es Esther. El libro de Esther. ¿Verdad? Porque entonces yo digo, las mujeres no siempre fueron sumisas y obedientes. A mí me fueron enseñando en la historia de que las mujeres son sumisas y obedientes para que yo calce en ese molde. Pero cuando yo empiezo a leer una historia como esta y como otras, digamos, en la Biblia y en la historia que ahorita estamos recuperando, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres no siguieron ese patrón? Entonces, eso me llena mi de energía. ¿Y por qué nosotras no vamos a hacer un ritual para celebrar a todas estas mujeres? Como, bueno, ahora que la que tengo como más cercana es la historia de Rosa Parks, ¿verdad? Una mujer que se siente con tal dignidad que se rebela contra una ley que es injusta.
Claro.
Entonces, ¿cómo yo saber esa historia de una mujer que siente que esa ley es injusta y que va en contra de lo que ella considera en sí misma, que ella es una hija de Dios y se merece todo lo mejor? O Sojourner Truth, la esclava negra también, y así, haciendo un recuento de todas esas ancestras y también las más cercanas. Entonces, para mí es sumamente importante esto que estamos haciendo, hablar de nuestras historias, porque nosotras mismas somos ejemplo de resistencia.
Exacto.
¿Verdad? No es que son otras heroínas, nosotras somos unas heroínas. Y lo hemos sido en el pasado y también lo somos en el presente.
Sí, muy bien.
Sí, no, sí, estaba agregando por ahí que sí, que sí, es Basti, que se le negó al rey Asuero en el libro de Esther.
Exactamente.
Ajá.
Sí, y entonces es súper interesante, ¿verdad? Porque entonces cuando el rey y al final dice, esta mujer y no quiso venir, y entonces son los otros que le dicen, pero no te puedes quedar así, tienes que hacer un decreto, porque si no, las mujeres dándose cuenta que la reina no le ha hecho caso al rey, van a hacer lo mismo con nosotros, y esto va a ser un desorden.
Ah,
y entonces está el decreto del rey, ¿verdad? Donde dice, en adelante todas las mujeres serán obedientes a sus maridos, bla, bla, bla.
Ah, esas necesidades.
Y eso a mí me llena de una emoción tan grande, porque yo conozco muchas mujeres, digamos, de mi círculo cercano, que son mujeres bastante como tradicionales, pero también con unas historias de tanta ruptura que es súper interesante. O sea, no es que tenemos un continuo, ¿verdad? Y yo tampoco soy ni la mujer más liberada de todas, porque como dice Marcela Lagarde, somos sincréticas, ¿verdad? O sea, podemos ser muy liberadas en ciertos aspectos, como que yo diga, no, aquí, que cada quien cocine, porque aquí todo el mundo es grande, ¿verdad? Que cada uno gestione su alimentación, porque aquí está garantizado que hay en la despensa que cocinar y que hay en la refri que cocinar, y que el recibo de la luz está pago y el del agua también, así es que están los elementos para que la gente gestione. Pero puede ser que en otra cosa, en otro aspecto, yo sea sumamente tradicional. Y así nos pasa a todas. Ajá. ¿Verdad? Algunas somos muy mamá gallinas, otras no somos tan mamá gallinas, y entonces uno podría decir, ay, qué pereza con esta amiga, ¿verdad? Que, ay, que mi hijo, y que no sé qué, nunca lo dejo solo, ¿verdad? Pero entonces estamos en esa lucha constante y estamos en un proceso que es muy personal, pero que conversándolo con las otras mujeres, yo puedo ir tomando conciencia, mira, eso que ella hizo, eso yo lo necesito, ¿verdad? Como uh-huh. yo, por ejemplo, tengo amigas en el grupo de mujeres de Metamorfosis que han hecho procesos súper hermosos de sanación, de darse tiempo para sí mismas, ¿verdad? Y que yo a veces en la loquera que me ando de activismo y no sé cuánto, ¿verdad? Y yo digo, me hace falta, digamos, yo necesito trabajar un poco más eso. Necesito como soltar cosas, perdonar cosas y no perdonarle a otros, perdonarme yo. Uh-huh, uh-huh. Y de ellas yo aprendo, cada día aprendo. Y no es porque yo tengo que confesar mi pecado con alguien, sino que en una conversación así abierta y sincera con las amigas, yo puedo decir, chicas, vean, yo me siento mal por una cosa que hice, porque o le hice daño a alguien o me hice daño a mí, ¿verdad? Y he cargado con eso, he cargado con esta culpa y hoy la quiero soltar, ¿verdad? Y si tengo que llorar, lloro, o si tenemos que hacer un ritual, ¿verdad? De prender una candelita y quemar papelitos ahí con eso que yo quiero soltar, lo hacemos, pero en un ambiente que es nuestro, que cultivamos nosotras, no necesitamos pagar una misa, ni decirle a ningún pastor que venga para que, ¿verdad? Para que espante los males, sino que nosotras, que somos dueñas de esta vida y de esas sensaciones y de esas emociones, somos totalmente autorizadas para hacerlo.
Exactamente.
Y no necesitamos una mediación exterior.
Muy bien, muy bien. Me encanta, Katia, todo lo que dices es justamente lo que necesitamos y nos conforta. Por eso en las de Magdala, no, las historias de todas las mujeres nos gusta visibilizarlas. Como usted decía antes, cierto, hemos estado en desventaja, pero siempre hemos sobresalido, o sea, siempre hemos salido adelante, siempre ha habido mujeres que se empoderan, que marcan camino, que abren brecha, y que se han hecho presente, y ahorita también. Lo que pasa es que a veces no hablamos de nuestras historias. A mí personalmente, bueno, yo escucho, que voy a hacer un anuncio, escucho un podcast que se llama Radio Ambulante.
Sí.
A mí me gusta mucho porque son historias latinoamericanas, y a mí me abre como mucho como la visión de cosas que vi a veces mucha gente que yo ignoro, pero hay detalles que yo digo, uy, esto me conecta. Uh-huh. Y cuando yo escucho a Katia, es eso mismo. Yo digo, esto es mío. O sea, y entonces yo me siento hasta ministrada, ¿verdad? Como, sí, estoy totalmente en sintonía porque esto es mío. Esto yo lo necesito escuchar. A mí me pasa que yo no estoy yendo a ninguna iglesia. Y no estoy yendo a ninguna iglesia, estaba yendo a Interludio por el tema de la pandemia, obviamente dejé de ir, pero ahora estoy trabajando los domingos, entonces ni me puedo conectar a nada ni nada. Entonces mis momentos espirituales los tengo que hacer yo, y yo tengo que hacer mis rituales y mis cultos y todo lo referente a eso. A veces yo trabajo en un taller, entonces yo a veces les digo a los del taller como, ya llego que me estoy armonizando porque necesito como escuchar música, orar un ratito, ¿verdad? Porque esos son como esos momentos donde usted tiene que agarrarse usted y decir, no dependo de nadie, ¿verdad? Ni una líder, ni un pastor, ni nada. Yo sé que Jesús ya lo hizo y ya él rompió el velo y ya yo tengo acceso directo a la presencia de Dios, y por eso es importante decir que no importa si soy hombre o mujer, ya Dios me dio acceso. Y entonces cuando yo te escucho, me encanta, porque es justamente lo que yo pienso que necesito.
Sí, no, incluso siendo parte de una iglesia, o sea, que es algo que a mí me ha ayudado también en el tiempo que no estuve yendo a ninguna. El hecho de desligarme un toque de eso que yo había aprendido como autoridad y esa sensación de culpa si hacía algo por mí misma o algo en contra de lo que alguien había dicho que estaba mal. Entonces, en lugar de ver...
lo que esperan de mí.
Ajá, en lugar de averiguar y probar y ver si realmente estaba mal o qué. O en lugar de salirme de ese cuadro, de esos ritos eclesiásticos tradicionales, digamos, y hacer algo más. Desde ese tiempo fue cuando ya empecé a hacer más lo de el Día de los Muertos, lo de, no sé, ver otras tradiciones que tienen en otras religiones, o las tradiciones que tienen, no sé, de personas que tienen diferentes espiritualidades, y ahí fue cuando sentí todavía, me sentí más llena.
Claro.
Cuando estuve ya como que abriendo esa perspectiva. Entonces sí, todo lo que ha dicho también me cala y me hace sentirme identificada.
Ajá, Katia, y cuéntenos, ¿usted ha tenido, no sé, problemas en su familia? O no sé si problemas con algún grupo religioso, o siempre has estado como siempre, ellos han estado de acuerdo con lo que vos decís, o sea, o cómo ha sido eso, o sea, porque yo creo, ¿verdad?, que no todo el mundo, o sea, no todas las mujeres siempre están dispuestas a decir directamente cuando no les parece algo.
Sí. No, en realidad ha habido como mucha controversia, ¿verdad? Primero por eso, porque yo no calzo como con ese ideal de que yo no voy a protestar, o yo de repente, inclusive cuando mi abuelita estaba viva, que yo decía, ay, pero eso que dijo ese cura es una estupidez. Y mi abuelita, ¿verdad? Casi le daba como algo. Muchacha, ¿usted cómo va a decir una cosa así? ¿Verdad? Porque se supone que no se puede contradecir a un hombre y menos a una autoridad religiosa, ¿verdad? Porque casi como que está así elegido. Y también tengo una anécdota bien interesante, porque casi como de los primeros cursos de teología sistemática que yo llevé, el profesor, que además es un obispo en este momento, él preguntó, él empezó la clase diciendo: ¿ustedes qué creen que hubiera pasado si Jesús, en lugar de morir en la cruz, se muere de viejito? Yo, ¿en qué sentido? ¿Qué hubiera pasado? Dios, igual nos amó y vino con nosotros para acompañarnos, para ser solidario. Ustedes no saben lo enojado que se puso. Y claro, yo años después entendí que estaba tirando al suelo la teología cristiana.
Wow. O sea,
¿verdad? Porque como dice Anselmo de Canterbury, Jesús vino a pagar a Dios una deuda por mí.
Ajá.
Y entonces esa teología sacrificial, no puede ser que Jesús se murió de puro viejito, de puro bueno, ¿verdad? Y entonces, bueno, yo recuerdo que por más que él insistió, ¿verdad?, como en decirme, pero no, mire, a mí me daba igual que Jesús hubiera muerto en la cruz, porque él me ama y él vino aquí para conocer la fragilidad humana y conocer la muerte, ¿verdad? Para, bueno, y cosas, digamos, como en ese estilo, que a veces, digamos, en mi familia
sí,
hay muchos divorcios, ¿verdad? Y entonces yo recuerdo que mi primer tío que se divorció, para mi abuelita era como que si le hubieran cortado las manos a ella, no se podía mencionar esa palabra, wow. Era una cosa tan tremenda, ¿verdad? Y entonces, cuando yo hago la reflexión y yo digo, bueno, si es que el matrimonio es una alianza basada en el amor, si no hay amor, no hay alianza y no hay matrimonio. Y yo lo digo así como muy llano, ¿verdad? Muy de seguido. Y la gente también, yeah, y le parece que yo estoy exactamente diciendo una abominación.
Sí.
Y por supuesto, he tenido, digamos, conflictos en el sentido de que a veces mi mamá dice, es que usted a veces como que se le va la mano, usted cree que porque estudió entonces ahora no le importa nada, está pisoteando la tradición de la familia. Y inclusive hoy mismo que estuve con mi mamá, ella ahorita no recuerdo qué fue, ¿verdad?, pero entonces ella me echa en cara eso, como que el estudio me echó a perder, que yo si no hubiera estudiado entonces hubiera sido una persona más dócil. Porque esta rebeldía mía no sé a dónde va a llegar. Y comentarios en ese estilo que a mí, digamos, yo siento que no me hacen daño, ¿verdad? No sé si es que lo estoy tratando de ocultar.
Negación.
Que algún día me va a brotar una psicosis ahí rara. Pero yo siento que yo simple y sencillamente digo, bueno, la reflexión que yo he podido hacer, no, yo no puedo tratar de convencer a mi mamá de mis argumentos. Y en algunos momentos, bueno, yo tengo un hermano que es sacerdote católico.
Entonces, wow. Imagínense
ustedes, sí. Digamos que, y a veces mi hermana en el chat de los hermanos, ella se pone a decir, ¿y usted qué piensa de tal cosa? Porque ella sabe que yo no voy a estar de acuerdo. ¿Verdad? Y entonces, ¿verdad? Ella como que le gusta apoyar un poco para poner ahí la cosa caliente. Mi sobrina me hace preguntas, o, ¿verdad? O a veces en el chat de la familia alguien pone, digamos, algún envío de los pro vida, y yo en ese caso, digamos, yo no entro en un debate, porque yo sé que ese no es el espacio, que yo hago mi activismo en otro espacio.
Muy bien.
Y que yo no voy a convencer a nadie de algo que yo he logrado a través de muchos años y de muchos estudios y de muchas historias y de muchos cursos. Entonces yo trato como de equilibrar eso, porque igual también es muy desgastante y seguramente terminaría yo peleada con todo el mundo, y tampoco ese es el sentido, ¿verdad?
Uh-huh.
Y a veces...
Sí, menos con la familia, ¿verdad?
Sí.
O sea, ya hay muchos temas de por sí.
Candentes. Pero también es una cosa interesante, porque a veces mi mamá, ella a otra gente le dice, ay, es que Kate, vieran que ella dice tantas cosas y ella defiende a las mujeres, ¿verdad? Ella como que celebra que yo tenga la capacidad que tengo para hablar en público, para tener que hablar en una entrevista o cosas así, ¿verdad? Pero ella está en esa ambigüedad, ¿verdad? De lo que yo les decía antes, ¿verdad? Que somos sincréticas.
Ajá.
O digamos temas así que aquí, por ejemplo, en un canal de en el canal local en Puriscal, una vez se les ocurre hacer un debate sobre la interrupción del embarazo, invitan al cura y me invitan a mí.
¡Ay, les encanta!
Pues nada, entonces ese tipo de confrontaciones, yo trato como de no caer en ellas, porque tampoco son productivas. ¿Verdad? Sí. De un compañero yo entendí una cosa que me ha servido mucho en la vida, y es que él dice que la prensa, ¿verdad? Y los periodistas les gusta solo buscar los extremos, ¿verdad? Y confrontar a la gente, porque eso atrae y sube el rating.
Rating,
eso
es.
Claro.
Pero lo que mi compañero dice es que en medio de estas dos posiciones, del no y del sí, están todos los otros. Y alguna gente que dice, no estoy de acuerdo solo en tal caso. O sea, que no es totalmente unívoca, digamos, su posición. Entonces, que él dice, uno tiene que jugar más con al que está del lado opuesto, usted no lo va a convencer. Al que está del lado de su lado, ya está convencido. Entonces, usted trate de mantener, digamos, un discurso más dialogante, para que las otras personas sientan que usted también está entendiendo su posición, ¿verdad? Y no solamente condenar, o no solamente decir, es que son unos brutos que no entienden nada, que son, ¿verdad? Sino inclusive preguntar, bueno, ¿y usted por qué piensa así? Y la gente al final termina expresando cosas sumamente interesantes. Sí. Y yo aquí me acuerdo de algo que les quiero contar, porque en la Escuela Ecuménica donde yo trabajo, de la Universidad Nacional, se hizo una encuesta, creo que como en el año 2015, para un trabajo que estaba haciendo una compañera investigadora. Y había que hacer una cantidad de X de encuestas. La última parte de la encuesta era como la parte más gruesa, en el sentido de que se trataba como los temas de sexualidad, ¿verdad? Y resulta que entonces... los números, los teléfonos, que en ese tiempo eran solo números residenciales, era de Cartago. Entonces, cuando a alguien le salía un número de Cartago, se sentía un poco triste, porque posiblemente la gente no quería participar en la encuesta.
Sí, claro.
Y también se quedó, había, digamos, para que la encuesta fuera válida, había que pasar por los tres bloques de preguntas. Las primeras no eran como tan comprometedoras, pero las últimas partes eran un poquito como más de estos temas más álgidos. Uh-huh. Un paréntesis. Yo iba de lo más bien con mi entrevista. Yo, ay, bueno, ya casi voy a terminar con la señora. Y la señora, toda la primera parte, sí, ella se dice católica practicante, va todos los domingos a la misa, participa en grupos eclesiales de su iglesia y demás. Pero cuando llegamos al tema, ¿sí?
Un paréntesis para quienes nos escuchan. Aquí en Costa Rica, una provincia se llama Cartago y es una provincia que es conocida por ser más conservadora, ¿cierto?
Uh-huh. Cierto.
Ajá, entonces solo para que la gente entienda
la anécdota.
Ajá, ajá.
Sí, porque entonces uno decía, bueno, tenemos que ¿verdad? Si una entrevista no se completa, entonces Dave nos va bajando como el grado como de cobertura, ¿verdad? Porque entonces hay que después poner al final que esta persona no quiso terminar la entrevista y demás. Bueno, uh-huh. Entonces cuando entramos en este tema, ¿verdad? De la interrupción del embarazo, entonces las preguntas eran cerradas, ¿verdad? ¿Usted apoya la interrupción del embarazo? Y la señora, no, de primero, ¿verdad? Bueno, primero la señora ya no quería entrar, o sea, ya la señora estuvo a punto de cortarme la llamada cuando entramos en este bloque de preguntas.
Uh-huh.
Cuando yo le decía, pero por favor, ya falta poquito, yo voy a poner su opción. No se preocupe que aquí va a quedar consignada cuál es su verdadera posición respecto al tema.
Uh-huh.
Y entonces cuando empezamos a decir, bueno, y en el caso de que la mujer esté en peligro, ¿verdad? Corra en peligro su vida por llevar a término y entonces la mujer empezó, ¿verdad? Dice, bueno, es que yo tuve una amiga que ¿verdad? Que tuvo un embarazo ectópico y que casi se muere y que la señora tenía otro hijo y que si ella era la que atendía a la mamá viejita y que sigue así. O sea, y fue tan interesante, ¿verdad? Porque además yo no podía responderle nada a la señora, ¿verdad? Era una llamada por teléfono. Y yo decía, qué cosa más interesante. O sea, una señora con un arraigo católico tan profundo y la señora logró hacer su reflexión.
Yo casi tenía
quería
pero.
Copiar el teléfono. Ajá. Yo casi quería copiar el teléfono para llamarla después. Porque para mí fue muy impactante. Sí. Ver la sensibilidad de esa mujer cuando ella, lejos, ¿verdad? O dejando de lado el posicionamiento de su iglesia que ella ama y defiende y trabaja para esa iglesia, cuando ella vuelve la mirada hacia una mujer concreta, que es una amiga, que es una mujer que pasó por una situación de estas, entonces la teoría ya no es en abstracto. ¿Verdad? Esa teoría ahora tiene que pasar por el cuerpo de esta mujer.
Uh-huh.
Que si no le hacen esa interrupción del embarazo, deja un hijo huérfano y una mamá inválida que ¿quién va a cuidar?
Uh-huh.
¿Verdad? Y entonces ella se siente entre la espada y la pared. ¿Qué elijo yo? ¿Entre este mandato teórico o entre la vida de esta mujer? ¿Verdad? Y a mí eso me conmovió profundamente. Y bueno, ya terminamos la entrevista y yo casi quería llorar y quería hacer de todo, pero tenía que seguir con la siguiente llamada, ¿verdad? Pero esta es una, como un ejemplo claro, ¿verdad? De cómo cuando usted logra hablar con la gente y la gente puede, ¿verdad? Porque la gente también de repente dice lo que ellos esperan, lo que ellos piensan que uno espera que responda, ¿verdad? Si ella había respondido toda la primera parte de que era una católica practicante y ¿verdad? Ella tenía que ser coherente, pero la coherencia, esa coherencia así, dura, de núcleo duro, uh-huh. se rompe cuando ella está afectada, digamos, en su discurso por un caso concreto. Y, uh-huh. y para mí, digamos, eso es sumamente importante porque hemos aprendido, digamos, mucha cosa de repetición.
Sí, claro.
Pero cuando nosotros nos enfrentamos a la vida y cuando escuchamos a otras mujeres hablando sobre sus sufrimientos o sobre el sufrimiento de una persona muy querida que puede ser su amiga, que puede ser su comadre, que puede ser la vecina, uh-huh. que no tiene, digamos, un vínculo sanguíneo, pero que ese sufrimiento realmente se conecta, ¿verdad? Y además pone en duda esa doctrina cerrada y absoluta que pone inclusive en peligro la vida de esa mujer, entonces las cosas empiezan a cambiar.
Uh-huh.
Por eso yo a veces no me enfrento, o sea, y hay gente con la que definitivamente yo no discutiría, digamos, esos temas.
Que no hay manera.
¿Verdad?
Está bien.
pero hay otros espacios, y hay otros espacios, y hay otras formas, ¿verdad? Y a veces una película. Yo recuerdo también una catequista que yo invité una vez a un foro del que lo llevaba adelante el movimiento humanizado por el parto en Costa Rica. Y entonces era la historia exactamente de una mujer que tiene que enfrentarse a una interrupción, ¿verdad? Y ella que en ese momento todavía, bueno, hasta el día de hoy sigue siendo catequista, venía en el carro y ella me decía, voy tan movida, voy tan desestabilizada, uh-huh, digamos, de lo que yo pensé que era, uh-huh, ¿verdad? Porque ella nunca había podido tener un espacio como para ver el drama, ¿verdad? Que aquella mujer estaba enfrentando, aunque era en una película. Y ella decía, uh-huh, y pensar que eso puede pasar, y ella tiene hijas, y toda aquella cosa, ¿verdad? Ella la movió profundamente, y yo creo que por eso es tan importante que las mujeres hablemos, que las mujeres intercambiemos, que podamos escucharnos con respeto, porque sí, todas las historias son súper valiosas, porque todas aprendemos de todas, y en eso está ese vínculo, digamos, ese divino femenino que nos atraviesa y que nos envuelve y que muchas veces nos sostiene y nos llena, uh-huh, de alegría y que nos da fuerzas, ¿verdad?, para subsistir en pandemia y en muchas crisis, pero que también nos hace reconocer en la vida de las otras mujeres esas historias sagradas, ¿verdad?, que no son solo las narrativas de un texto, sino las narrativas que se han escrito en la vida de las otras mujeres. Sí, en este caso, claro. Y por supuesto que también de los hombres, ¿verdad? Pero nosotros hoy estamos hablando de nosotras, porque este es un espacio para nosotras.
Sí, exactamente. Eli, ¿vas a decir algo?
No, es que que creo que más o menos lo he comentado, que cuando Kate habla de, bueno, esta historia de esta mujer que llamó, mi mamá, que también es Angélica de Hueso Colorado y todo, ella un tiempo fue taxista y ella se hizo amiga de uno, ella se hace amiga de todo el mundo, pero se hizo amiga de una pareja gay. Entonces, a mí también me impresionaba, ¿verdad?, cómo ella, uno comienza cuando conoce a la gente, ¿verdad?, es más abierta, pero más tiene más misericordia, ¿verdad?, de algunas historias. Y entonces cuando yo le decía a mi mamá, entonces ahora tus amigos vos les vas a decir que vas en contra de los derechos de ellos, porque entonces ella me decía, ay no, Eli, no sé qué, ¿verdad? Pero ya después yo le decía, mami, porque ellos tienen derecho a que como están juntos, ellos tienen derecho a heredarse, por ejemplo, o si alguno, o que tengan el mismo seguro. Entonces mi mamá se queda así y dice, sí, ¿verdad? O sea, como que esas cosas, ya ella comienza a abrirse, ¿verdad? Porque ella decía, no, es que Dios ama a los gays, ¿verdad? No, yo no tengo nada en contra, pero no se pueden casar, ¿verdad? Entonces, cuando ella ya tiene amigos y todo, entonces es diferente, ¿verdad? Cuando uno ya conoce, entonces la que uno a veces se echa va cambiando. Entonces totalmente. Era eso, ajá, que sí, es que la misma historia, sí. ¿Verdad?
Ajá. Sí, yo creo que esto, bueno, de lo que cuentan, se ve muy necesario dialogar, sí, y más en momentos en los que tratan de hacernos enfrentarnos a otras personas, porque después de todo lo que necesitamos muchas veces es contar nuestras historias y contar cómo nos sentimos, o nuestros miedos, que a veces ni siquiera sabemos cuáles son, hasta que alguien nos dice, pero ¿por qué no? O ¿por qué sí? Y entonces ya uno se empieza a preguntar y de pronto va viendo ahí la luz, va viendo la claridad de lo que realmente es lo que me asusta o lo que no me gusta. Uh-huh. Entonces sí, me parece muy bueno esto, en especial en estas épocas de pandemia que mencionaba también Katia, porque hay muchas personas que necesitan ser escuchadas. Nosotras mismas necesitamos hablar y por eso estamos aquí. Y por eso también es que necesitamos, y creo que ya lo hemos dicho en episodios anteriores, que necesitamos formar esas redes para poder comunicarnos, para poder tener ese soporte y también ser de soporte aunque muchas uh-huh. veces dudamos de que podamos, o sea, dudamos que podamos ayudar a otras personas, entre mujeres igual, así como nos sentimos nosotras, así sienten otras, uh-huh. y así podemos también aportar, escuchando, incluso no hay uh-huh. que decir nada, a veces una nada más necesita como, solo léame, y una empieza a escribir, y escribir, y escribir, y escribir, gracias por leerme, y ya, digamos, era todo lo que necesitaba, uh-huh. o el sí, audio así de 8 minutos, no sé, con tal de desahogarse, y ya después es como, como yo tampoco, y a veces una no sabe ni qué decir, es, uy, un abrazo grandísimo, te quiero claro. montones, ánimo, uh-huh. fuerza, y todo eso, uh-huh. porque una realmente lo siente, y, pero estamos en este aislamiento, ¿verdad? Por el bien nuestro y el bien común, que esa es como la manera ahorita. Entonces sí, en este momento de pandemia todavía más, es bueno recordar que necesitamos escuchar a otras personas y reconocer que necesitamos hablar y desahogarnos también. Y en temas así que todavía están, porque la pandemia sí sucedió y lo que hizo fue causó estragos, interrupciones, crear más crisis, pero las que estaban antes no se detuvieron, todavía están sucediendo. Uh-huh. Entonces, y muchas de esas crisis empeoraron. Entonces sí, necesitamos escucharnos más y necesitamos uh-huh. hablar más también.
Uh-huh. Sí, qué importante eso que dice Anita acerca de las redes este año. Yo no sé qué me hubiera pasado si yo no hubiera tenido mis amigas, de verdad. O sea, ha sido como que yo solo he visto la mano de Dios así. Yo un día de estos una amiga me mandó como un texto bíblico, pero sí es, y fue como un momento, como yo digo, fue pues, sí, un fax de Dios, porque por un mensajito, porque solamente así me sentí como rico, o sea, yo dije, ay, sí, gracias, y no la tengo cerca, pero de verdad que si este año no hubiera tenido mis amigas, o sea, la red, mis aliadas, no hubiera sido un año, yo creo que ya me hubiera colgado o algo así, de verdad. Ay, no. Porque ha sido un año súper duro para mí, pero ha sido un año también súper bueno, es como, porque he visto como demasiado amor y demasiado cariño, pero ha sido porque también me he dejado querer por mis amigas. Entonces, pero también las historias, ¿verdad? Porque no solamente he sido yo las escucho a ellas y puedo sentirme más acompañada porque yo digo, no soy la única que está pasando por cosas, ¿verdad? Y también que una conoce y también puede orar o puede mandar todo el cariño de vuelta cuando se sienten mal. Uh-huh. Entonces, es como muy importante que aprendamos a conectar con las historias de otras mujeres.
Yo creo que...
No, que me gustaría tal vez que finalizando, Katia nos pueda expresar un poquito, o más bien podamos meditar acerca, ahorita estamos en diciembre, y reflexionar acerca de la vida de una mujer que hizo historia por ser la mamá de Jesús, y aunque este mes siempre se recuerda mucho al niñito Jesús, me gustaría como que habláramos, ya como para ir finalizando, acerca de María, qué pensamos, quién era María, cómo fue todo ese momento de embarazo, qué piensan ustedes, qué les parece.
Sí, digamos, hablar acerca de María la mujer, María, ajá. María...
De Nazaret.
Ajá. Esta mujer que dio a luz en algún momento. Sí, ¿qué podría compartirnos, Katia, acerca de eso, de ella?
Bueno, eso es un temazo, ¿verdad? Tenemos que empezar otra conversación. Pero a mí me parece muy importante, digamos, recuperar de María de Nazaret, no la María construida por la teología, ¿verdad?, ni por los dogmas de la Inmaculada Concepción y de la Ascensión y de la Virginidad Perpetua, ¿verdad?, que son los dogmas, ¿verdad?, que son esas verdades de fe que no es que tengan un sustento bíblico, sino que más bien responden, digamos, a cuestiones, a intereses de la institución y que muchas veces nos alejan a María, digamos, de las mujeres. ¿Por qué? Porque ninguna de nosotras tiene esas capacidades, ¿verdad? Las que desean o las que por algún accidente han sido madres, no han sido vírgenes, o sea, no combinan la virginidad y la maternidad, no se puede una con la otra. Y entonces, es tener en alta estima la virginidad también ha sido un desgaste muy grande para las mujeres, porque el valor de una mujer no reside exclusivamente en la virginidad, reside en su fortaleza, en su inteligencia, en su capacidad de resiliencia, en esa capacidad de ser profeta, ¿verdad? Profetiza como lo fue María. Y, sí. Y entonces, de verdad, como que poner el acento del valor de la mujer, como muchas veces se sigue haciendo en algunos lugares, ¿verdad? Si eres virgen, entonces vale, si no eres virgen, ya no vales tanto, ya perdiste como tu sello de garantía. Entonces, todo el temor que se crea sobre el ejercicio de la sexualidad en las mujeres, en las adolescentes, en las mujeres adultas inclusive, ¿verdad? Uh-huh. Eso es un daño muy, muy profundo también en la subjetividad de las mujeres, ¿verdad? De que se consideran sucias, de que se consideran no valiosas, de que si el compañero las dejó, se fue con otra, también se sienten insuficientes, no fui la mujer, o sea, algo me faltó.
Uy, la
entonces,
culpa.
Entonces, esa sensación, ¿verdad? Esa sensación de no ser suficiente es tremenda y también lleva a las mujeres a vivir violencia, porque es entonces una justificación para vivir cualquier situación y aguantar cualquier situación antes de que aquel hombre se vaya y la diga, bueno, la dejó, ¿verdad? La dejó por otra. También, digamos, el modelo de maternidad que se ha creado alrededor de la maternidad de María, que en realidad para mí también es como un punto muy importante, ¿verdad? Se ha creado la maternidad de María en relación a un modelo de maternidad bastante patriarcal, donde la maternidad es esta maternidad exclusiva, ¿verdad? Donde como que la madre está vinculada estrechísimamente con el hijo, como que si fueran una sola cosa. Y ver cómo María dio esa libertad para su hijo, ella se habla poco de eso, pero yo me la quiero imaginar en sus labores cotidianas, ¿verdad? De mujer campesina, de pueblo, haciendo su pan y cuidando de sus animales domésticos, ¿verdad? Y no esa mujer metida exclusivamente, digamos, como en un molde religioso, sino en esa conexión con las vecinas, ¿verdad? Yendo juntas al pozo, visitando a la gente que estaba enferma, consolando cuando una familia del pueblo tenía alguna pérdida, compartiendo, haciendo olla común, ¿verdad? En el momento de que hay crisis, escuchando a las otras mujeres sin juzgarlas. Entonces, como que esta parte de María se nos queda muy, muy oculta, ¿verdad? Frente a los dogmas, frente a la María ya en la nube, llena de estrellas y de lunas. Y yo la quiero imaginar más bien sudorosa, con el cántaro de agua, ¿verdad? Y en esa conversación, como esta que hemos tenido ahora, sin digamos, sin toda esa alaraca que le ha puesto la institución Antonio. Religiosa y como una madre tampoco que sabía cómo hacer las cosas, como una mujer, como una esposa, ¿verdad? Y no como una mujer anulada en su sexualidad y que no puede combinar entonces su sexualidad con lo erótico, ¿verdad? Sino que solamente se ha enfocado la sexualidad de María como la sexualidad para la maternidad y no como la sexualidad en lo erótico para su disfrute y para su goce. Uh-huh. Y a María inclusive la pintan sin pechos como si fuera una niña, ¿verdad? Yo quiero imaginarme a María ya en su vida adulta como una señora de caderas anchas y de pechos grandes, ¿verdad? Porque acumuló la grasa de los años, sino que llegue a ser viejita como si fuera una muchacha de 17 años. Entonces como que esa María sea recuperada para las mujeres y que no vayamos a pensar que porque somos madres y porque tuvimos sexo para poder ser madres, entonces ya no somos tan santas como María, y que ella nos pueda entender, digamos, en nuestra pasión y en nuestro ardor sexual, sin que eso sea un juicio, sin que eso sea un señalamiento, sin que eso sea una cosa que tienda hacia la maldad. Yo quisiera recuperar a esa María, con todas esas contradicciones de mujer pobre, de mujer perseguida, de mujer señalada por haber quedado embarazada soltera, de madre descuidada porque se le pierde el hijo.
Esa es como una historia rarísima, ¿verdad? Que una dice, pero ¿cómo la mamá de Jesús? ¿Verdad? Como si no fuera humana, ¿verdad? Ella.
Exacto, ¿verdad? Entonces, yo le quitaría muchas capas, todas esas capas de tanta divinidad, yo se las quitaría para encontrarme con esa mujer, así como estamos aquí nosotras, así media colocha, como él y como yo, con su pelo ahí amarrado, pensando qué va a hacer para el almuerzo, que tiene que remendar la túnica de Jesús, porque ese como anda ahí por todo lado, se suben las barcas y se le quedó enganchada la túnica y no hay plata para comprar una nueva. Como que sea más cotidiano, ¿verdad? Como que esa divinidad de María, que sí yo la considero, ¿verdad? Una persona con esa presencia, con ese espíritu, ¿verdad? Que la hizo a ella tan agradable a los ojos de la divinidad, sea una divinidad que esté más en consonancia con la lucha cotidiana de todas las mujeres, y que no sea ella única entre un montón, porque para mí cuando hay una única mujer que sobresale por las otras, ¿verdad? Y que a veces dicen, ay, pero ya en Costa Rica una presidenta, ¿por qué ustedes se quejan? Bueno, ¿y por qué todas las otras no podemos tener esa oportunidad? Es porque algo está desajustado, porque si hay una que es médica y la otra no puede llegar a ser médica, entonces es porque algo hay desajustado. Entonces como que haya una mayor horizontalidad, digamos, entre las mujeres, de manera que nos podamos reconocer, ¿verdad? Y nos podamos apoyar, y no en el sentido de que haya entonces unas características tan únicas en María que ninguna de nosotros podría llegar a ser como ella.
Ni María misma.
A mí me gusta, solo como esta parte cuando lo narran hombres, pero cuando dice, como que el ángel vino y cuando le da el anuncio, ¿verdad? Que está embarazada, dice, como María, llena eras de gracia, y se nos olvida que la gracia es algo que es para todos y no es merecido. La gente dice, uy, sí, es que ella... No, pero es más bien porque la escogió, no porque fuera alguien sobrenatural, sí. Más bien es porque era alguien muy, muy normal, exacto, ¿verdad? Y quien da la especialidad es Dios, ¿verdad? En este llamado de ser mamá. Pero que la gente decía, ay, sí, claro, es que era una mujer extraordinaria, era una chiquilla, ¿verdad? Porque eso sí se conoce, que científicamente ella era una niña como de 14 años.
Así cuando, es. Entonces, yo rescataría eso, ¿verdad? También el susto que ella pudo haber sentido, ¿verdad? De tener esa misión, y que también me gustaría hacer como la diferencia, porque no es lo mismo de que mi abuelita paterna la casaran de 14 años, a que en este momento, en el año 2020, en Costa Rica existe una ley donde se prohíbe que una mujer de 14 años se case, ¿verdad? Uh-huh. Entonces también como hacer esa diferencia cultural, para decir que si María tuvo que contraer matrimonio a una corta edad, era porque era una cuestión de su cultura, no habían otras oportunidades para las mujeres, y eso no se puede extrapolar, de que si María lo pudo hacer, parir a los 14 años, entonces hoy una mujer de 14 años tiene que parir.
Por favor. Sí, no. Porque recordemos que a esa edad la Organización Mundial de la Salud dice que es un embarazo de alto riesgo, ¿verdad? O sea, eso es como que no se nos puede olvidar, ¿verdad? Pensando en el ahorita, en el
exacto,
ahora.
Uh-huh. Y en otras cosas, porque también claro, una cosa que a mí me gusta reflexionar es el hecho de que también la tradición cristiana para salvaguardar, se supone, ¿verdad?, la virginidad perpetua de María, la hacen acompañarse de un hombre adulto, y eso es una relación impropia también en este momento. Sí. Y diciendo que como el hombre era un hombre adulto, entonces era un hombre que ya no tenía deseos sexuales hacia su esposa, y eso era como que la cuidaba, era como si fuera el abuelito de María, ¿verdad? Entonces, como reflexionar en todo esto que esconde también mucha violencia, porque por muchos, muchos siglos, la institución religiosa no veía nada, para nada extraño, ¿verdad? Tener que oficiar un matrimonio donde había una niña de 15 años casándose con un hombre que podía ser su abuelo. Entonces, ese tipo de cosas, ¿verdad? Pensar que hay que hacer el análisis y hay que ponerlo en el contexto, porque si nosotros todavía seguimos poniendo un portal de una niña recién parida, casada con un señor que parece el abuelito, con barba y no sé cuántas cosas, eso para hoy es diferente. Las niñas de 14 años deben estar estudiando, deben tener sus espacios propios para crecer, para fortalecer todas sus habilidades, para hacer deporte, para recrearse a través de la música, del dibujo, de la pintura, y no para estar criando bebés, ni propios ni ajenos.
Sí, no, y es entonces, algo que ya ha cambiado mucho, o sea, tenemos que reconocer que hemos avanzado en muchas cosas científicamente también, como para que tengamos que pensar que así como era antes, debería ser ahorita.
Exacto, y pensar que si María fuera en este tiempo, si la actualizáramos, entonces deberíamos ver a todas estas mujeres emprendedoras, mujeres rompiendo moldes, mujeres rompiendo estereotipos, mujeres desobedientes y con una voz muy clara, ¿verdad? Como la voz de En el Magnífica. Porque igual también hay como un desequilibrio en esa figura de María, ¿verdad? Siempre se dice María, la que está así con la mirada, ¿verdad? Baja y aquí la esclava del Señor. Pero bueno, a la par de esa esclava del Señor está la María, que con una gran fortaleza hace una lectura crítica de la sociedad, ¿verdad? Una sociedad donde hay opresores, donde hay oprimidos, donde no es ninguna niña ingenua, ¿verdad? Es una mujer con conocimiento, es una mujer que además hace una denuncia en medio de un sistema que es opresor, les anuncia que aquellos van a ser derribados de sus tronos. Entonces es una mujer militante política, ¿verdad? No es ninguna criatura ingenua y callada y sumisa. Entonces, a mí me gustaría también hacer un listado de las cualidades, ¿verdad? Porque se enaltece mucho, y yo inclusive con mi hermano el otro día estaba diciéndole, ¿verdad? Porque mandaron un post al grupo de la familia donde estaba una figura de María y alrededor como estrellas donde estaban las virtudes de María. Entonces, María pobrísima, María obediente, María, bueno, ahorita ya no me acuerdo, ¿verdad?, cuáles eran las otras, y yo le decía a mi hermano, bueno, ¿y por qué la jerarquía católica no censura ese tipo de imágenes? Le digo yo, porque todas esas características que se están exaltando de María son exactamente los que abonan para una mujer agredida. ¿Por qué no ponen, o sea, María fuerte, María sabia, María con conocimiento? Y entonces mi hermano me decía, ah, no, pero es que eso es porque es como de la tradición, porque eso lo circulan ahí la gente. Le digo yo, bueno, la iglesia a veces se pronuncia contra otras cosas que circulan.
Sí.
Entonces, a mí me encanta, digamos, a mí me encanta ver a María en el Magnificat, me encanta María yéndose a visitar a su prima. ¿Por qué? Porque se supone que no se podía, porque está ella misma embarazada y ella cambia cánones, ¿verdad? Para ir a atender, para mostrar ese servicio, pero no un servicio de servidumbre, sino un servicio desde el reconocimiento que la otra persona está en desventaja por la edad y que necesita de su compañía. Y no simple y sencillamente porque le voy a ir a barrer la casa y hacer la comida, sino porque es también compartir una noticia tan importante como esa. Y entonces es un momento como de mucha intimidad y de mucho compartir, y no solamente ese servicio visto como eso, ¿verdad? Como que, ay, María se fue para hacerle el oficio a la otra, ¿verdad? No, es un momento de mucha intimidad espiritual. Uh-huh. Claro. Y de crecimiento de ellas como mujeres. Entonces, como
de
que
conexión,
eso se ha opacado, digamos, se ha opacado tantísimo que a mí es lo que me gustaría, que en este tiempo podamos ver a esa María poderosa, no con la mirada puesta hacia el suelo, sino con la mirada puesta hacia el horizonte, de decir, hay esperanza para que este mundo cambie, porque Dios no se olvida de los pobres, porque Dios se hace presente, porque esta comunidad es una comunidad planetaria, ¿verdad? No nos vamos a salvar solo los humanos, sino que nos vamos a apoyar entre todos, ¿verdad? Por eso están las ovejas, el buey y la mula, porque somos una comunidad planetaria. Y eso, de, también tal vez por la perspectiva de la crisis ecológica en la que estamos, sí. Ahora es más sensible, pero bueno, en todo caso es lo que yo quisiera, recuperar de María, ¿verdad? María que se adapta, que se ajusta, que está como en esa constante búsqueda, ¿verdad? De tener ese hijo en las mejores condiciones, pero que no es una cosa que dependa solo de ella. Y exaltar uh-huh. la pobreza, por eso a mí me enoja tanto, ¿verdad? Porque uh-huh. la pobreza, exaltar la pobreza y decir que una virtud de María es que es pobrísima, es que si ella hubiera tenido otras uh-huh. condiciones, no creo que se hubiera metido ahí a parir a su hijo en esas condiciones. Entonces, uh-huh. no, las mujeres tenemos derecho a la maternidad en las mejores condiciones.
Claro. Katia, y hace poco estaba hablando con un amigo que es teólogo y él me decía que bueno, en todas las investigaciones y todo, que María sí era de Galilea, ¿verdad? Y que de hecho por eso es la burla a Jesús, de que Jesús de Galilea, ¿verdad? Uh-huh. Por su mamá. Uh-huh. Pero que realmente ella, aunque venía de un pueblo muy pequeño, no era pobre, porque digamos, de la familia de José, o sea, ya habían acordado que ellos se iban a casar, entonces que no era posible que él se iba a casar con una pobre, o sea, que ella posiblemente era, aunque venía de un pueblo pequeño, era de una familia importante en este pueblo, y entonces eso hace que ella sea una mujer más estudiada o con más conocimiento y todo. Él me lo trataba de explicar. Entonces estas cosas como que también nos ayuda a entender más otras cosas, que siempre la han puesto como que era una mujer súper pobre, ¿verdad? Y
pero
como
eso es
muy
también
humilde.
como el tema de las novelas, ¿verdad? Siempre la más pobre, la más buena, ¿verdad? Entonces uh-huh. es una romantización de la pobreza.
La rescatan, sí.
Y entonces el otro la rescata. No. Tenemos que pensar que el contexto de la vida del siglo primero era de una sociedad agrícola con escasez de agua, con escasez de alimentos, sin control sobre las plagas, un montón de situaciones, sin vacunas, sin, ¿verdad? Entonces, es ponerse uno en ese plano y no romantizar, ¿verdad? Pensar que habían muchas dificultades, pero que María es esa mujer resiliente, que yo creo que eso podría uh-huh. ser uh-huh. como lo que nos quede, ¿verdad? Sí. De que en medio de esas dificultades y a pesar de todos los inconvenientes, ella no perdió la esperanza, porque yo creo que eso es lo que nos tiene que mantener en esta época difícil, ¿verdad? La esperanza de decir, estamos en una época difícil, no lo estamos negando que la situación esté complicada y más complicada para quienes han perdido trabajos, quienes han perdido personas amadas, pero que este tiempo es un tiempo pasajero, porque ninguna crisis es permanente, ¿verdad? La vida es cíclica uh-huh. y esto va a pasar y yo me mantengo con esa esperanza. Y mientras que llega el tiempo de cambio, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me cuido. Cuido a las personas que están cerca de mí y hago ajustes para que cuando ese tiempo cambie, yo tenga salud mental, ¿verdad? Porque puede ser que la pierda. Entonces, tener como esa conciencia, ser amable y amorosa conmigo misma y dar esperanza. Y cuando no pueda dar esperanza, por lo menos hacer como la semillita, ¿verdad? Estar ahí en la oscuridad, en el descanso, esperando esas otras condiciones. Y que eso pues no es nada más que cruzarse de brazos, es la esperanza es una cosa activa, ¿verdad? No es solo uh-huh. simple y sencillamente de ahí no sé qué va a pasar, entonces no hago nada. No, yo estoy esperando. Esperar es una tarea. Esperar es también hacer alguito, ¿verdad? Uh-huh. Sembrar una plantita, tener la casa limpia, me lavo las manos, uso la mascarilla, uh-huh, aconsejo a otras personas, ¿verdad? Estamos esperando de una forma activa.
Muy bien. Sí, excelente. Si hay una mujer referente que tenemos que tener en cuenta, que sea María, esta María de la que nos hablas, que es extraordinaria.
Sí, sí, de verdad hay que recordar en estos días, y más ahora en estos tiempos de pandemia, que hay una María, que fue mamá de un Jesús, muy luchador y todo, pero que esta María también es una persona, una mujer como nosotras, que atravesó muchísimo, con gran poder, con gran iniciativa, y salió adelante también en su tiempo. Entonces,
sí. Chicas, muchísimas gracias por el compartir en esta noche.
Sí.
Y gracias, Katia, por compartirnos tanta sabiduría, por refrescarnos. Ha sido demasiado rico para mí, es demasiado bueno. Y yo sé que no solamente a nosotras, yo sé que va a ayudar a muchas otras en otras partes del mundo, quien sea que nos escuche.
Sí, bueno.
Y estamos en contacto, por favor, sigamos contando nuestras historias, no dejemos de contar esas historias y las historias de las otras, de tal manera que visibilicemos quiénes somos, lo que hacemos, y tengamos esa esperanza para terminar este año de que el año que viene va a ser mejor y vamos a seguir adelante.
Sí,
perfecto. Muchas gracias, chicas.
Gracias, un abrazo.
Igual, un abrazo.
Las de Magdala somos mujeres creyentes que se ríen de los estereotipos. Promovemos la teología feminista para crear un espacio de libertad. Compartimos nuestras historias llenas de fe para resistir ante los liderazgos patriarcales. Nos apasiona la justicia y la equidad que rompen con los roles de género. Denunciamos los fundamentalismos religiosos que pretenden gobernar nuestros cuerpos y así nos abrazamos en sororidad para seguir construyendo su reino aquí en la tierra.